La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que viene? La gran pregunta que todos los ciudadanos nos hacemos en este momento de vuelta a la actividad y después de ver cómo el verano no ha ido como esperábamos, ni en el lado sanitario ni en el lado económico. Hoy con nosotros una autoridad, una voz respetada e influyente en el mundo de la economía europea. Don Emilio Ontiveros es presidente de Analistas Financieros Internacionales. ¿Cómo está, don Emilio? Buenos días.
Vicente, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Imagino que sus amigos, sus colegas en los foros en los que usted asiste casi a diario le formulan esta pregunta. ¿Y en España ahora qué? Porque España parece estar a la cabeza de los peores datos tanto en la enfermedad como en el comportamiento de la economía.
Sí, efectivamente lleva lo que hemos visto todo en los dos últimos meses es que en un contexto efectivamente menos favorable en términos globales de lo que habíamos anticipado, España efectivamente es la que tiene un comportamiento más adverso, ¿no? Quizá en primer lugar por ese registro de contagios significativamente superior al promedio de Europa, pero también porque sigue pasando factura la singularidad, los rasgos que han singularizado a nuestro país durante esta crisis, ¿no? Quizá el primero de ellos, precisamente, es ese mayor castigo que el virus ejerció ya en marzo y que obligó a que fuera nuestro país uno de los que adoptara medidas más restrictivas desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de la reclusión que paralizó la actividad económica. Pero en segundo lugar, y no menos importante, porque la propia estructura productiva de nuestra economía es sectores que son los más sensibles a la extensión del virus, ¿no? Servicios, en particular turismo, que hemos visto cómo han sufrido muy, muy por encima de lo que pensábamos, ¿no? No creíamos que íbamos a ver desplomes del orden del 90%, ¿no? En el sector turístico. Y una tasa de mortalidad empresarial, Luis Vicente, elevada, porque nuestro censo empresarial está muy dominado por microempresas. Si a eso se le añade finalmente una capacidad de maniobra fiscal más limitada que el promedio, entenderemos que al día de hoy los daños, el balance de contracción del PIB en la primera mitad del año y lo que a mí más me inquieta, las posibilidades de recuperación de ese daño en el crecimiento y en el empleo, las posibilidades de recuperación de nuestro país, de nuestra economía, sean, como usted señalaba, inferiores al promedio.
Imagino que escuchó ayer al presidente Pedro Sánchez en su mensaje delante de los empresarios, pero dirigida a toda la sociedad española y también en particular a los partidos políticos, diciendo que es necesaria la unidad y que si siguiéramos el plan de recuperación podría verse, citó a expertos, una recuperación, un crecimiento de la economía española del 2% a medio plazo. ¿Usted lo cree posible?
Sí, la economía española puede crecer a medio plazo en torno al 2% de forma clara, lo ha hecho históricamente, y lo puede hacer y lo podría hacer si aprovechamos en esta transición, que va a ser dura, insisto, si aprovechamos esas posibilidades de reconstrucción, no tanto de recuperación económica, de refundamentación económica, yo diría, que está ofreciendo Europa. Con independencia de que se esté de acuerdo con las orientaciones políticas de este gobierno o no, lo que sí es una cuestión, yo diría, evidente, por otro lado, no lo está reconociendo Europa, es que la cohesión dentro de los países es una condición necesaria, muy conveniente, para optimizar esos apoyos financieros que pueden venir de Europa, y en el caso de España pueden ser muy, muy importantes. Y son apoyos que van a ayudar a definir bases sobre las que crecer no solo más, sino crecer mejor, ¿no? Y que la economía española, en cuestión de 3-4 años, consiga una velocidad de crucero en el entorno del 2%, no es complicado. A mí me preocuparía mucho más que ese crecimiento se hiciera sobre una estructura sectorial de la economía, unos fundamentos mucho menos vulnerables que los que hemos definido hasta ahora, ¿no? Y que ese 2 o 2.5%, el que sea, sea mucho más resistente, con un empleo de mayor calidad, menos expuestos a esos vientos adversos que hacen que de la noche a la mañana la tasa de mortalidad empresarial de nuestro país pase a ser de 5.000 empresas diarias, o nuestro país sea, como está ocurriendo ahora mismo, el que más empleo destruye dentro de Europa.
Esa refundamentación de la economía española debería pasar, profesor Ontiveros, por un cambio del modelo económico de España. Hago una traducción libre. ¿Debería España, viendo lo que nos ha ocurrido, tener en su PIB un menor peso del turismo y tenerlo, apostar más por la industria, por ejemplo, o por la generación de valor añadido, centrarse más en las exportaciones, cambiar lo que es hoy España?
Quizá, Luis Vicente, no habría que ser especialmente ambiciosos, utópicos, en el sentido de cambiar radicalmente lo que hoy es la economía española, que yo creo que tiene grandes atributos, pero sí trazar un denominador común en todos los sectores en los que nuestra economía tiene una ventaja competitiva y conseguir mejorar la calidad de la oferta. La condición para no ser vulnerables frente a crisis externas imprevistas como esta del coronavirus es que la calidad de lo que se produce sea homologable o superior incluso al promedio global. Desde luego en el turismo. El turismo no tenemos que hacerle ascos, yo diría, Luis Vicente, ¿no? Es una ventaja competitiva en un mundo en el que, de alguna forma, valora cada vez más la inversión en ocio, en ocio de calidad, en un mundo en el que la estructura demográfica y la evolución de la renta propicia efectivamente el gasto en esos servicios, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo con una calidad suficientemente densa, potente, como para que un mal viento no se lo requiera. Buena parte de la industria, que supone un 12, un 14% del PIB español, ¿no? Hay que hacerlo fortaleciendo esa digitalización que Europa está ahora ofreciéndonos. Está diciéndonos, oiga, usted puede llegar a disponer de unos 140.000 millones de euros, una parte significativa de ese programa de reconstrucción de Europa, lo tiene que invertir en eficiencia energética, en sostenibilidad, lo tiene que invertir también en fortalecimiento de la economía digital, porque vamos un poco atrasados en ese punto. Bueno, es cuestión de que nos pusiéramos todos de acuerdo, desde comunidades autónomas hasta las propias empresas, pasando por el gobierno central, y definiéramos un plan en cierta medida inteligente que hiciera que ese patrón de crecimiento al que usted se refería en el medio plazo fuera un patrón más resistente, más moderno que el actual, ¿no?
El primer paso de ese plan deberían ser los presupuestos generales del Estado, supongo.
Sí, señor, y acierta, porque efectivamente yo, si fuera de Europa, si fuera el responsable de la administración de esos recursos, una parte de los cuales, también mayoritaria, van a ser subvenciones, no van a ser créditos, una parte van a ser créditos muy blandos. Pero claro, lo primero que le preguntaría al país, receptores, dejadme ver no solo los presupuestos, como muy bien señala, ¿no?, sino en qué escenario de medio plazo, de conducción de las finanzas a medio plazo, se inserta el presupuesto para 2021, ¿no? Y también preguntaría algo muy importante. Si voy a suministrar recursos cuya vigencia se va a extender en el medio plazo, bueno, quiero garantías de quién va a gobernar la empresa, quién va a gobernar el país, qué grado de apoyos hay en ese medio plazo, qué grado de cohesión, que la iniciativa no sea de uno o de dos o de un determinado partido político. De ahí la insistencia que hace Europa y que lo estamos viendo en otros países, en países donde hay también una cierta fragmentación política. Sin embargo, en este ámbito de la apelación a los recursos financieros de Europa, de la proyección de confianza ante los inversores extranjeros, la cohesión está siendo un claro ejemplo, ¿no? Desde Polonia hasta la propia Alemania, que tiene un gobierno de coalición, que tiene visiones algo distintas sobre, incluso sobre la economía, y que hemos estado viendo cómo el ministro de Economía de un partido y el ministro de Finanzas de otro distinto no dejan de escenificar el propósito común para que efectivamente este mal trago, que es la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial, se pase rápido.
Muy bien. Le agradecemos mucho, don Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, que haya compartido su visión sobre lo que ahora viene hoy en Capital Radio. Gracias y un saludo cordial, don Emilio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.